Qué bendición y privilegio poder estar aquí adorando al Señor juntos y glorificarle. Y en las últimas semanas hemos estado siendo entrenados en cómo nosotros desarrollar las disciplinas espirituales para poder ser mejores creyentes. Pero entramos ahora a una nueva serie que se llama o se titula Esperanza Viva en un Mundo Hostil. Y no hay que hacer mucho esfuerzo para darnos cuenta que estamos viviendo en un mundo sumamente hostil. Vemos la guerra que está pasando en el Medio Oriente, vemos la guerra que está pasando en Europa, vemos los conflictos que hay políticos en nuestra región y sabemos que estamos en un mundo sumamente hostil y difícil. Pero nosotros como iglesia también estamos pasando momentos difíciles. Nos critican por nuestra fe. No somos muy populares cuando somos firmes en nuestras creencias bíblicas. Recordemos que nuestra iglesia es una iglesia bíblica, cristocéntrica y movida por la gracia. Y nosotros nos mantenemos firmes en nuestras posturas acerca de lo que es el matrimonio entre el hombre y la mujer. Valoramos lo que es la vida, aunque todavía no haya nacido el bebé, valoramos lo que es la vida. Y nos damos cuenta que el Señor sabía lo que estaba pasando. Cuando Jesucristo empezó a tomar a sus discípulos, a llamar a sus discípulos, los estaba preparando para lo que iba a venir próximamente. Y escogió a varios discípulos de diferentes ramas. Y uno de ellos, el cual me identifico mucho, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro es el más que se menciona en los evangelios. El apóstol Pedro era bien impulsivo. El apóstol Pedro también era pescador. Y quiero compartirle una historia que ocurrió hace unos años. Luego de yo haberme enamorado y casado con Damaris, yo quería seguir impresionándola. Y quería impresionarla de tal manera que ella supiera que se había casado con verdaderamente el hombre de su vida. Y como yo nací en una familia donde mi bisabuelo era pescador, mi abuelo era pescador, mi papá era pescador, pero yo nunca había ido a pescar, yo le dije, voy a pescar. Y llamé a un amigo mío y fuimos a pescar. Pero yo quería hacer la escena un poquito más impactante. Y le dije a Damaris, vamos a pescar de noche, de madrugada. Y me fui, llamé al amigo mío, preparó el bote y me dijo, ¿estás seguro? Y yo, sí, tengo que impresionar. Y nos fuimos esa noche y fue impresionante la escena. Y yo quiero que ustedes miren, yo en el bote montado, Damaris en la orilla despidiéndose, porque el amor de su vida iba a pescar de noche. Lo que sucedió fue que en las próximas horas, bueno, yo pensaba que eran horas, pero fueron minutos, cuando ya las luces de la bahía se habían ido, yo decía, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? Y le digo a mi amigo, oye, ¿cuánto falta para llegar a pescar? Y dije, todavía. Pero lo que sucedió fue que mientras iba pasando, mi cuerpo no estaba respondiendo. Y ese día pesqué algo bien grande. Y no fue un pez. Pesqué un mareo que me duró 4 días. Y cuando regresé le dije a Damaris, no vuelvo a pescar. Ese no es mi llamado. Y qué bueno que el Señor a veces nos hace pasar por momentos que nosotros creemos que estamos aptos, pero es para darnos una enseñanza. Y me alegro que en la palabra del Señor había una palabra que dijo, no, Pedro, no te voy a hacer ahora. Eras pescador, pero ahora te voy a hacer pescador de hombre con algo, un llamado mucho más importante. Pero cuando veo la historia de Pedro, Pedro era de los que a veces uno podría decir, wow, lo que dijo Pedro. Y otra vez uno tendría que decir, ¿en serio? ¿Tú dijiste eso? Porque Pedro es el que dice, oh, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero después Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. A veces también encontramos a Pedro que decía, mira, ya hemos pescado toda la noche, pero en tu nombre tiraré la red. Otras veces veíamos a Pedro de verdad decir, mira, vamos a quedarnos aquí, olvídate de la gente, aquí vamos a hacer 3 tabernáculos. Y tenía que venir el Señor y decirle, Pedro, escucha a mi hijo, a él tienes que escuchar. Y Pedro ahora fue otro de los que cuando Cristo murió, perdió las esperanzas. Y de momento dijo, no, yo vuelvo otra vez atrás, me vuelvo otra vez de pescador. Pero fue mismo Pedro que cuando vio a Jesús en la orilla y los barcos, y él se tiró y se encontró con el maestro. Fue el Pedro, sí, el que lo negó, pero fue el mismo Pedro que fue restaurado por la gracia de Cristo. Ahora, este Pedro que está aquí hablando, y vamos a ir a la epístola de Primera de Pedro, vaya buscando su Biblia, es el Pedro que ahora le está llevando un mensaje a los creyentes que están dispersos. Y leemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y cuando vemos esa palabra expatriado, suena un poquito fuerte, pero nosotros casi podemos entenderla claramente. ¿Por qué? Porque venimos de diferentes países y hemos llegado acá. ¿Cuántos de nosotros añoramos volver a nuestro país? ¿Cuántos de nosotros añoramos la cultura, nuestras comidas, nuestras familias? ¿Verdad que sí? Pero ahora estamos en un área diferente, estamos en un lugar diferente. Pero estos expatriados que están aquí en estas cinco regiones eran creyentes que habían llegado ahí esparcidos por la persecución. Hoy en día también hay persecución. Hoy en día todavía vivimos en un mundo hostil. Pero Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo que hay una esperanza viva en un mundo hostil. Tenemos esperanza y nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Pero miren lo que dice el versículo 2 y síganme, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. ¿Qué somos nosotros? Hoy el mundo que vivimos está un mundo que hay una crisis de identidad. No saben lo que son, pero nosotros en Cristo Jesús estamos seguros de quiénes somos. Somos elegidos por Dios Padre. Más adelante en la misma epístola dice que somos pueblo escogido por Dios. Pero ¿cuál es el propósito? Y ahí vemos en ese versículo número 2 tanta importancia, tanto poder, tanta teología que dice según la presencia de Dios. No dice presencia, dice presencia. Se parecen pero son algo diferente. Es en el conocimiento de antemano que Dios ya tenía acerca de los elegidos. Porque Dios en una de sus características únicas es omnisciente, Él lo sabe. Y Él sabía que hoy 18 de agosto ibas a estar aquí y que el Señor iba a hablar a tu corazón para decirte hay esperanza viva. Una de las cosas que dice aquí en la palabra es que dice según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Con qué propósito? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y hay que destacar algo del apóstol Pedro. Él conocía su Antiguo Testamento, él conocía su Biblia que él tenía entonces. Cuando él estaba haciendo referencia a ese versículo, ser rociados por la sangre de Cristo, él estaba pensando en lo que se relata en el libro de Éxodo capítulo 24, cuando el pueblo de Israel en las faldas del monte Sinaí estaban escuchando la palabra, la ley dada por Dios a Moisés. Y Moisés le dio la ley a ellos y luego le escribió, y después que hizo eso mandó a que mataran diferentes, muchos animales, y esa sangre una fue rociada en el altar y otra fue rociada en el pueblo. Él sabía lo que era, significaba ser rociado, porque ese era el inicio de un nuevo pacto para el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué nos ofrece la esperanza viva? Dios, a través de eso, del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, en primer lugar nos ha dado un nuevo nacimiento. Recordemos en el Evangelio de Juan capítulo 3, cuando habla el encuentro entre Dios y Nicodemo. Nicodemo le dice, bueno, Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo que dice, oye, pero ¿cómo uno puede nacer de nuevo? Y exactamente, el nuevo nacimiento no es algo que nosotros podemos hacer nosotros mismos. Es la intervención divina la que puede realizar un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un regalo de Dios por su misericordia. En Juan capítulo 3, versos 3, 5 y 6 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y le respondió Jesús en el versículo 5: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ese regalo precioso del nuevo nacimiento está disponible para todos. Podemos empezar de nuevo. Y esa es una de las preguntas que muchas veces nos hemos hecho cuando cometemos un error, una falta. Wow, si pudiera volver el tiempo hacia atrás. Si pudiera recobrar el tiempo. Pero con el tiempo no podemos hacer solamente algo, recordarlo. Pero hay un futuro grande que Dios tiene para nosotros si nosotros entregamos su vida a Él y le permitimos que tengamos un nuevo nacimiento. Mas a todos los que le recibieron, en Juan capítulo 1, versos 2 y 13 dice: a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios tiene un propósito con nosotros. Dios nos ha permitido que podamos disfrutar de lo que es el nuevo nacimiento, pero nosotros tenemos que abrir nuestro corazón para darle esa oportunidad. ¿Qué nos permite nacer de nuevo? El nacer de nuevo nos permite comenzar una nueva vida. Fíjense que dice la palabra del Señor: para obedecer, en el versículo 2, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Una esperanza viva. Si es una esperanza viva, lo contrario es una esperanza muerta. ¿Por qué nuestra esperanza es viva? Porque Cristo Jesús resucitó. Porque Cristo Jesús está a la diestra del Padre. Porque Cristo Jesús está intercediendo por nosotros. Y esa esperanza viva nos permite comenzar una nueva vida. En la palabra del Señor, en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, ¿qué dice? Un versículo muy conocido: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Qué alegría es saber que el Señor nos transforma, que cambia nuestro pasado para un futuro diferente, donde ya las cosas viejas pasaron y ahora somos una nueva criatura y tenemos un nuevo propósito. Y en el mundo en que estamos viviendo podemos tener esa seguridad. Y eso es lo que el apóstol Pedro le está diciendo a los que están esparcidos, los que están siendo perseguidos. Están siendo perseguidos, pero hay una esperanza viva. En el tiempo bíblico, el cual está Pedro escribiendo aquí, 34 años más o menos después de que Cristo había ascendido a los cielos, están los hermanos creyentes siendo perseguidos por el Imperio Romano. A tal muerte, a tal grado de que cada día que ellos se sentían, estaban enfrentados a la muerte y a la persecución. Muchos fueron lanzados contra fieras salvajes y era un espectáculo. Otros eran quemados vivos como lumbreras. Decir solamente que eran creyentes en Cristo ya era suficiente para ellos morir. Pero Pedro le está diciendo: sigan adelante, hay esperanza viva, hay una victoria en Cristo Jesús. Pero ¿saben qué? Hay algo más que un nuevo nacimiento que el Señor sigue dándonos a nosotros. Nos ha dado esa esperanza viva que no está muerta. Nos ha dado algo que debemos procurar. Hoy en día nos enfrentamos a tantas cosas que no permanecen. Fíjense, La belleza se va. Los años llegan. Las enfermedades llegan. Hay relaciones que se rompen. Los hijos crecen y se van. El dinero llega y se va. Hay gente que persigue la fama, la fortuna, el reconocimiento. Y todo eso es pasajero. Hay gente que se desvive por obtener cosas que el mundo tiene. Y Pedro le está diciendo: tenemos algo más grande, más permanente, que es la esperanza viva en Cristo Jesús. Reconocemos que Jesús dijo: no hagan tesoros en la tierra, sino hagan tesoros en los cielos, porque lo que hagas aquí, todo lo que hay aquí desmerece. El carro que compraste ya en pocos años no sirve. La casa tienes que estar renovándola constantemente. Pero el Señor Jesús y su palabra es permanente para siempre. Hay esperanza para ti, amado hermano, en los momentos difíciles. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado momentos de soledad, momentos de angustia, momentos de traición, momentos en que no tenemos en qué aferrarnos? Pero el Señor Jesús dice: yo estoy contigo cada día hasta el final. Los políticos prometen, pero el único que promete y siempre cumple se llama Jesucristo, nuestro Salvador. Hay esperanza cuando hay momentos de enfermedad. Cuando nos dicen el diagnóstico médico, no hay esperanza, te quedan días de vida. Hay esperanza en Cristo Jesús, que Él te dice: no te apures, yo estoy contigo hasta el final. Porque saben que Jesucristo, en su amor y misericordia, siempre nos ha dicho la verdad. Siempre ha dicho la verdad. Y nos dijo: mira, en el mundo vas a tener aflicción. En el mundo vas a tener problemas, pero confía, no estás solo, no estás sola. Yo estoy contigo, confía, confía en mí. Y más aún, nos ha dado el Espíritu Santo. Hay veces que pensamos: bueno, el Espíritu Santo, el Señor en los momentos de prueba va a caminar al lado tuyo. No, Él está dentro de ti, Él quiere habitar en ti, Él quiere guiarte en todo momento, porque es el único que puede penetrar en tu ser y darte la paz que sobrepasa toda comprensión. ¿Cómo es posible que podamos en momentos difíciles vivir en paz, sabiendo que ahí los problemas todavía existen? Porque el Espíritu Santo que habita en ti te va a dar esa certeza de que nunca te va a abandonar. Pero hay algo más que dice la palabra del Señor. Dice que Dios nos ha dado una herencia asegurada, protegida y reservada. ¿Saben? Muchas personas reciben herencias y al poco tiempo se ha desaparecido. Muchos han tomado dinero, la herencia, y la han puesto en la bolsa de valores, y en horas se ha desaparecido. Pero la herencia que nosotros tenemos, según la palabra del Señor, en el versículo 4 dice, de Primera de Pedro, capítulo 1, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Fíjense en que esa herencia que nosotros tenemos dice, no dice lo que es, dice lo que no es. Nuestra herencia es como incorruptible. ¿Qué significa esa palabra? Que no se corrompe, no se daña, no desvalora. Es siempre lo que es. Dice la palabra que es incontaminada, nada la puede contaminar, nada la puede dañar. Dice que es inmarcesible, no se puede desmejorar, es siempre pura, es exacta. Y reservada en los cielos. ¿Para quién? ¿Para quién es reservada esa herencia? Esa herencia es reservada para todo aquel que ha aceptado a Cristo como Salvador, que ha aceptado a Cristo como Señor, y que le ha permitido que Él sea el dueño de nuestras vidas. Para nosotros es esa herencia. Que dice también el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea que estamos guardados Y el término aquí es que es como si fuera una guarnición, muchos soldados preparándonos, guardándonos, y eso está reservado para nosotros. Por el poder de Dios, ¿mediante qué? La fe. Y hay momentos en nuestra vida que nos ha faltado la fe. Pero el Señor sabía eso. Él dice, si tuviera fe como un grano de mostaza. Pero esa fe que tenemos que tener es plenamente en quien nos da la esperanza viva. No puedes tener fe en tu pareja, en tu esposo, en tus hijos, en el dinero. Tienes que tener toda la fe puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el autor de nuestra salvación. Quien hoy recordamos a través de la cena del Señor, cuyo sacrificio fue por nosotros. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, quiero pensar, y me atrevo a pensar y decir, y sé que estaba pensando en los que hoy iban a estar aquí escuchando su palabra. Porque dicen en Juan capítulo 17 que ustedes no están en el mundo, o están en el mundo pero no son del mundo. Nosotros estamos aquí, nos ha tocado vivir este tiempo, pero no somos de este mundo. Pero tenemos un mensaje que llevar. Y también dice que Jesús oró por nosotros, los que íbamos a escuchar el mensaje de salvación, y que quizás en los momentos donde no teníamos ninguna esperanza y decidimos, no tengo opción, me entrego a Cristo. Y eso es lo que decía Cristo, sí, eso es lo que quiero. Hay muchos que quieren venir a Cristo Jesús después que arreglen sus cosas. No, no, este no es el momento. Tengo que arreglar unas cositas. Ese no es la ese, Cristo quiere que vengas tal y como estás. Él conoce tu corazón, Él conoce tus errores, pero Él también sabe que si tú abres su corazón a Él, te va a dar una nueva vida. Una de las cosas es que nuestra salvación que tenemos en Cristo Jesús no se pierde, no se destruye, no se corrompe, está reservada en los cielos, y bien importantes, somos guardados por el poder de Dios mediante esa fe. Ahora te pregunto, ¿tienes que esperar a que mueras, que parta de este mundo para disfrutar de la esperanza viva? Absolutamente que no. Esta es la razón por la cual predicamos el Evangelio, porque a través del sacrificio de Cristo Jesús, el cual nos garantiza la vida eterna en los cielos, también nos garantiza que aquí podemos experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Qué noticia más importante, más grata, más grande es poder saber que podemos experimentar la obra presente de Cristo diariamente? Diariamente podemos sentir la presencia de Cristo en nuestro ser. Diariamente nosotros podemos experimentar el regalo maravilloso del Espíritu Santo en nuestra vida. Diariamente podemos gozar, y esa palabra me gusta, gozar, porque ¿a quién no le gusta gozar? Disfrutar, ¿verdad que sí? Nos gusta disfrutar, nos gozar, pero ¿de qué? De una relación personal con Cristo Jesús. Hoy nuestros jóvenes se enfrentan a unos momentos difíciles donde hay muchos influencers y que queremos seguir a esos influencers, y sus vidas están llenas en las redes sociales de fantasías, de falacias, de mentiras. Les voy a decir algo, el más grande influencer se llama Jesucristo. Jesucristo, que nos ha dado vida eterna. Y no solamente vida eterna, nos ha dado la oportunidad de experimentar el perdón profundo y la paz que produce tener una relación. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido errores? ¿A cuántos de nosotros nos gusta pedir perdón? No a muchos, pero ninguno de nosotros somos perfectos. Pero ¿saben qué? No importa el error que hayas hecho, no importa la falta, el Señor está dispuesto a perdonarte y a hacerte una nueva criatura. ¿Cuál es nuestra herencia? Nuestra herencia se llama Cristo mismo. Nuestra herencia es el Señor. El salmista Asaf En el Salmo 73, versículo 25 a 28, escuche lo que dijo. Y yo sé que estas palabras salieron del corazón, salieron de lo profundo. Y dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción, mi herencia, es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Vivimos en un mundo hostil, pero hay una esperanza viva que se llama Cristo. Y si en hoy te sientes que no tienes una esperanza, hoy es el día para que abras tu corazón y abraces la esperanza que está en Cristo Jesús. Hoy es el día para que comiences de nuevo. Hoy es el día para que te conviertas en una nueva criatura. Hoy es el día para que dejes atrás el pasado y comiences a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No estás solo porque Cristo está contigo, pero también te ha dejado su maravillosa palabra. Palabra para que vivas diariamente como Él, para que la obedezcas, pero sobre todas las cosas, para que cumplan los propósitos que Dios tiene para ti. Estamos acostumbrados a ir a los restaurantes o hasta el fast food y pararnos al frente y mirar la pantalla porque hay tantas opciones. Y muchas veces no sabes qué escoger. Pero hoy tienes solamente dos opciones. Una, rechazar a Cristo y perder la esperanza viva. O la otra, abrazar a Jesús, invitarlo a tu corazón y caminar desde ahora hasta el último día de tu vida en victoria, porque Él está contigo. Hoy es el día de salvación. Cuando haga el llamado, yo quiero que se pongan de pies. Quiero invitarte a que tomes la decisión más importante de tu vida. Hoy es el día de entregar tu corazón al Señor. Hoy es el día de quedarte en silencio. Si te quedas en silencio, estás desperdiciando la oportunidad de tu vida. Hoy Cristo está sentado en el trono, la esperanza viva, esperando que entregues tu vida al Señor, que comiences de nuevo. Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias porque eres nuestra esperanza viva. Te doy gracias porque hoy es el día que has decidido que personas abran su corazón a ti. Si ahí que estás en tu casa también entiendes que necesitas a Cristo, te hago la invitación a ti. Dile ahí: Jesús, te necesito. No tengo esperanza, pero tú puedes ser mi esperanza y quiero que seas mi esperanza. Si tú quieres tomar esa decisión, pasa aquí. Queremos orar por ti. Hoy es el día de que comience una nueva vida para ti. Le voy a pedir a mi pastor que pase por aquí y haga este llamado especial, porque Cristo Jesús te está llamando para algo único.